buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Ahora sí que sí, ya podemos oler el verano. La fruta de temporada, las cremas protectoras del sol, los olores del estío. Nosotros, mientras tanto, comenzamos un nuevo programa de Arenques y Nabos. Gracias por escucharnos. Pues sí, parece que es verdad. El verano ya llegó. La gastronomía, como muchas otras cosas, cambia de perfil y nos permite disfrutar en las terrazas y otros espacios al aire libre. Las barbacoas, el fuego redentor del carbón o la madera, se convierten en el eje vertebrador de una gran parte de nuestro disfrute veraniego. ¿Y a ti, querido gastroyente, qué es lo que más te gusta asar en las barbacoas con amigos o familiares? Cierto es que tenemos una multitud de opciones, pero si yo tuviera que quedarme con una, sin duda elegiría la inconmensurable sardina. Mis recuerdos me llevan hasta el Curro, asador legendario entre la antigua cofradía de pescadores y la fábrica de Salvarrey. El olor a sardina asada era una de las señas de identidad de nuestro antiguo puerto pesquero, y cenar una docena de sardinas, un auténtico privilegio a disfrutar en un lugar inolvidable. Unas sardinas que, como diría el insigne Julio Camba, son una comida golfa, de la tora. Cuando uno come sardinas, no hay jabón ni colonia que quite su olor. Por supuesto que hay que comerlas con las manos y siempre pedirlas por docenas. Las sardinas te llevan, te transportan a un primitivismo gastronómico tan profundo que te costará mucho tiempo olvidar que las comiste. El pan, que en muchas ocasiones hace de plato mientras las comemos, impregnado por la grasa de las propias sardinas, se convierte en un suculento bocado digno de las mejores mesas. Pero cierto es que el ambiente condiciona. El olor a salitre, la brisa marina y las vistas al antiguo puerto pejino hacían sin duda que las sardinas del Curro fuesen las mejores sardinas asadas que jamás hayamos comido. Bueno, y seguimos con nuestro programa de Arenques y Nabos, y en esta ocasión vamos a entrevistar a una persona que ya, vamos a decir que la teníamos en nuestro fichero ya desde hace tiempo, pero por una serie de causas pues no ha podido ser hasta hoy, cuando tenemos con nosotros a Rafael Prieto. Hola, Rafa, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel y oyentes.
Pues lo primero, darte las gracias por haber venido hasta Laredo, por haber subido hasta nuestro santuario radiofónico, hasta Radio Laredo, y estar dispuesto a charlar un ratito con nosotros de vinos, de gastronomía, de todo lo que se tercie.
Las gracias os las doy a vosotros. Venir a Laredo siempre es bueno, siempre es una maravilla de pueblo y de gente. Tener un trato para charlar contigo siempre es aprender y compartir. Y nada, pues subir aquí arriba es un paseo, así que fenomenal, encantado y muy agradecido.
Bueno, pues vamos a comenzar con una pregunta que la tenemos un poco de ritual con todas las personas a las que entrevistamos, y es intentar trasladarnos un poquito hasta vuestra infancia. ¿Tu infancia por dónde transcurre?
Mi infancia transcurre en Santander, entre la Santander. la calle Castilla y el barrio Pesquero, donde, bueno, allí estudio en el colegio, y ahí es donde me crío,
pues lo que
viendo
queremos,
entrar los barcos.
Lo que queremos es evocar un poquito algún aroma, algún sabor, algo que todos tenemos de nuestra infancia, algo que nos haga trasladarnos a aquella época en la que nos manejábamos con otros tiempos y con otras maneras de ver la vida.
Pues mira, estaba antiguamente la lonja estaba justo en la calle Castilla, digamos. Mi padre, que era mecánico, aunque en un principio era mecánico de coches, motores y tal, pero también ayudaba a muchos pescadores a arreglar los barcos de las motoras y demás. Y bueno, pues siempre cruzaba, siempre había alguien que le había hecho una chapuza y él no quería cobrar nunca las reparaciones que ayudaba, entonces le regalaban un pescado, un cacho, lo que fuera. Y entonces, mucha mar. Desde crío,
bueno,
mucha
pues,
mar.
Entonces en Laredo te tienes que sentir doblemente a gusto.
En Laredo estoy fenomenal, ya te he dicho, claro que sí, cómo no.
Es un recuerdo. Pues fíjate que hemos entrevistado a gente de Santander y eres la primera persona que ha evocado ese olor marino de una ciudad, ¿no? Que también lo tiene, ahora quizás menos, ¿no? Porque la lonja ya desapareció.
Sí, la lonja la cambiaron de sitio, efectivamente, sí. Y da igual, entonces bueno, está, pero vamos, yo es que vivía a 100 metros de donde bajaban los barcos,
se hacía la subasta,
el pescado,
del pescado
y se hacía, efectivamente, demás, sí. Y tal. Entonces, vamos, me he criado en ese aroma, en ese olor,
pues bonito,
y en esos
bonito,
sabores.
Bonito recuerdo. Bueno, en tu presentación no hemos dicho, solo hemos dicho Rafa Prieto. Rafa es responsable, creador, director, propietario de dos restaurantes, de tres restaurantes. Vamos a empezar por el primero que participaste en él. ¿Te parece?
Sí, por el Serval.
Por el Serval, uh-huh. Que el Serval quizás sea el más popular de los tres y es el que tiene un recorrido mucho más largo y quizás una dimensión, yo diría, que más trascendente y más importante en tu vida,
sí,
profesional.
Sin duda, el Serval, bueno, pues es el que más años lleva abierto y desde luego es el que más lejos ha conseguido llegar, es el restaurante más premiado de alguna forma también de los tres y, bueno, del que más consolidado, ¿no?, de alguna uh-huh. forma.
Sí, sí. ¿El Serval? ¿Cuántos años lleváis ya en el Serval?
Pues el Serval lo abrimos en el año 99. Llevamos 26 años de Serval.
¿Cómo, bueno, ¿cómo pasa el tiempo?
Sí. Yo cada vez hay mucha gente que me lo pregunta y además con el cambio de sitio, ¿no? Que la gente dice, ¿cuánto lleváis aquí? No, pues aquí vamos a hacer ahora ya 4 años. Y dices, joder, 4 años. ¿Y cuándo abristeis inicialmente? Y dices, pues claro, hace 26. Entonces, es cuando te hacen la pregunta y te pones a ver, cuando te das cuenta, y dices, madre mía, ¿no? El tiempo pasa, pero bueno, lo hemos pasado bien.
El Serval se ha convertido en todo un clásico de la gastronomía en Santander.
Bueno, sí, hay que tener en cuenta que son 26 años ya de trayectoria. Lógicamente en Santander hay muchos restaurantes que tienen más años que el Serval abierto, uh-huh. Pero bueno, también es cierto que fue en ese momento el restaurante en la ciudad que consiguió la estrella Michelin en el año 2003, Y bueno, también hubo, quieras que no, un
antes
y un
después. Bueno, en el 2003, en el 2004, bueno, en el 2005, porque la tenéis que conseguir todos los años.
Efectivamente, además el director de la guía ya se encarga él en el discurso todos los años de decir que la estrella Michelin no se renueva, sino que hay que ganarla cada año, ¿no?
Es que es algo que mucha gente ignora, ¿no?
Eso. Entonces, bueno, digamos que llevamos desde el año 2003 ganándola cada año. Que también
estabais ubicados... cerca de lo que era la antigua Diputación,
sí,
¿no?
Sí, Puerto Chico, en la calle Chico. Andrés del Río 7, que ahí es donde tenemos ahora Querida Margarita, que es uno de los dos bistros que tenemos.
Y ahora estáis en el Serval, en...
Ahora estamos en Manuel García Lago, lo que la gente normalmente conoce en Santander como el edificio Cormorán, que es el edificio este blanco, que está literalmente en la segunda playa del Sardinero, está en la arena el edificio. Entonces es un edificio de dos alturas, en la parte de abajo tenemos Querido Mar, que es nuestro otro bistro, y en la parte superior ya tenemos lo que es el Serval.
Bueno, y me decías que aparte del Serval, con una estrella Michelin y con una trayectoria y una trascendencia en la gastronomía de Cantabria más que importante, diría yo, tenéis otros dos bistros, ¿no?
Querida Mar y Querida Margarita.
Ajá, que Querida Margarita es el primero que creasteis un
Querida poco. Margarita en el 2017, digamos, y Querida Mar ya cuando nos fuimos al Sardinero en el 2021. Eso es, más o menos los dos comparten concepto, es un sitio un poco informal donde hay un menú divertido, pero más informal, cuatro primeros, cuatro segundos, cuatro postres, para que la gente elija un primero, un segundo y un postre, y bueno, un tema divertido, más informal.
Pero sin las pretensiones y sin las inquietudes que pueda tener el Serval, ¿no?
No, las pretensiones son que la gente disfrute, es la misma, lo que pasa que bueno, pues... Con otro concepto, efectivamente, y tampoco hacemos una cocina tradicional, pero tampoco hacemos una cocina tan elaborada y tan exhaustiva como podemos hacer en el Serval.
Pues, entre los tres hay un grupo de personas importantes ya trabajando, ¿no?
Sí, somos más de 50.
Más de 50 personas.
Sí.
Es un barco ya considerable.
Bueno, pues ahí vamos, poco a poco con el timón, capeando las olas y demás como se puede, pero bien.
Bien, contentos. Bueno, tú sabes igual que yo, Rafa, que... Es bastante anómalo o extraño el que la persona que represente un poco al restaurante no sea su jefe de cocina. Vivimos en unos tiempos en los que... Tú sabes que mi profesión ha sido siempre, durante más de 30 años, estar enseñando a futuros profesionales de la sala, y ese siempre ha sido uno de mis caballos de batalla, ¿no? El equiparar un poco, sobre todo de cara a los medios o de cara al exterior, el trabajo que se hace en sala como el que se hace en cocina. ¿Tú esto cómo lo llevas o cómo lo has llevado?
Bueno, pues al final, en un principio, yo tengo una idea clara de lo que pretendo que se haga en los restaurantes, ¿no? Sobre todo en el Serval, que al final posiblemente es donde la figura del cocinero, ¿no? Uh-huh. Por la cuestión de la estrella Michelin, sea mayor. La cuestión es tener unas bases claras, ¿no? Que tu jefe de cocina tenga una idea clara, transmitirla de lo que quieres hacer y cómo quieres que sea la cocina del restaurante, y a su vez darle una libertad a nivel de creación, digamos, ¿no? Al final todo esto pues es gente joven, 30 y pocos años, 40 como mucho, es gente creativa que le gusta hacer una cocina un poquito diferente y así. Entonces tú no puedes cortar a una persona creativa y no dejarle crear porque le estás cortando su carrera y su evolución. Entonces sí tiene que haber unas pautas, una línea de cocina. Al final el Serval lleva 23 años con la estrella Michelin. En 23 años ha habido 6 jefes de cocina diferentes. Hay una línea, porque tiene que existir una línea, ¿no? Digamos, ahora mismo está Nacho, efectivamente, que lo está haciendo fenomenal, pero el día que se vaya Nacho, la persona que venga detrás tiene que seguir una línea, no podemos estar dando bandazos, entre otras cosas también porque la guía nos penalizaría en este caso, ¿no? Entonces, es marcar una línea y luego en esa línea dejarles que creen y que pongan su fantasía.
Todo esto yo creo que va evolucionando un poquito, porque hace 20 o 25 años... Todavía estaba mucho más marcado, digamos, el territorio y el concepto del jefe de cocina con la influencia tan poderosa que ejercía en su restaurante. Es decir, había muchísima gente que iba a comer a un restaurante y casi casi lo que quería era hacerse la foto, por decirlo metafóricamente, con el jefe de cocina. Y si no estaba, casi casi no querían ni ir a comer. Yo creo que eso un poco va cambiando Y también va cambiando por opiniones que están expresando cocineros tan importantes como Ferran Adrià. Ferran Adrià ha llegado a decir que la próxima revolución gastronómica va a ser la sala.
Bueno, ahora mira, realmente solo creo que solo somos 4 jefes de sala en España los que tenemos restaurante con estrella Michelin. Uh-huh. Ferran Adrià precisamente estaba hace cosa de 3 semanas, 1 mes, con él en un curso que hizo en Santander. Y él decía que, bueno, todo lo que es la fundación del Bulli, han hecho un estudio, y él decía, la primera razón por la que va un cliente a un restaurante, según los estudios que ellos han hecho, es la felicidad, el sentirse cómodo, el estar bien y tal. La segunda dice que es el personal, el trato que le da el camarero, el jefe de sala y demás. El tercero, la comodidad del restaurante. Y el cuarto, la cocina. Claro. Y esto decía Ferran Adrià, que dices, madre mía, nosotros ahí en las sillas agarrándonos, dices, ¿qué pasa aquí? Bueno, no lo sé hasta qué punto la gente va cambiando de sentido. Yo sí sé que por amigos que tengo, sobre todo en los restaurantes 2 y 3 estrellas, que la gente va y quiere que salga el cocinero y quiere hacerse la foto con él. Y bueno, pues al final sigue habiendo muchos cocineros mediáticos. Cada vez que ponemos la tele, en algún canal hay un cocinero. Yo creo que además esto viene bien a la gastronomía. Quiero decir, la gastronomía es cultura y hay que transmitirla de alguna forma. Y los cocineros tienen un arma buenísima para hacerlo y hay que facilitarles. Porque al final es bueno para todos, sea cocinero, sea de sala. Lo importante es que haya un equipo, que haya un núcleo, que todo el mundo reme hacia el mismo lado, digamos, ir de la mano y crear cultura gastronómica.
Y tú a lo largo de, claro, ya son, podemos hablar de casi 25 años con una estrella Michelin, ¿has detectado una cierta evolución entre el público? Yo, la idea que tengo, claro, yo lo veo todo desde fuera, yo no estoy dentro. Vosotros quizás el concepto sea diferente, pero a mí la sensación que me da es que el cliente cada vez es más inteligente, o sea, cada vez sabe más.
Bueno, sí y no, yo siempre digo hay un poco de todo. Todo este tema de la tele que habíamos hablado, en cierta manera ha venido muy bien, pero en cierta manera es un poco engañoso. Quiero decir, la tele queda todo muy bonito, es todo fantástico, luego meterte en una cocina es otra cosa, ¿no? Que no es lo que se ve en la tele exactamente, ¿no? También entonces pasa que hay muchos jóvenes que, pues cocinero, luego cuando se mete en una cocina, te meten, no, es que aquí no hay una cámara, no hay un chiste, no sé qué, aquí hay que sacar este pescado, hay que limpiarlo, hay que mancharse las manos, hay que preparar, hay una mise en place antes del pase, que también a veces es engorrosa, hay que recibir la mercancía, hay que comprobar que está fresca, que está bien, que no sé. Entonces, la cocina conlleva muchas cosas y que no es solamente lo que se ha visto en la tele. Y el cliente, yo creo que sí es cierto, mayormente está más informado. Lo que sucede también es que cuando se lanza mucha información, alguna es buena y alguna no tanto.
Las redes, ¿no?
Entonces, muchas veces nos quedamos con cierta información que nos la han vendido como buena y no es tanto, ¿no? Entonces, claro, el estar más informado mayormente sí es bueno, pero no en su cómputo total. A veces nos malinforman dependiendo de dónde venga esta información.
Sí, porque en muchísimas ocasiones los bulos y las historias que no son verdad, que circulan en redes sociales, pues nos hacen gestionar una serie de opiniones que luego no son las reales. Yo mi opinión, yo siempre me fío más de una persona, de que yo te pregunte a ti, Rafa, que luego igual hablamos un poquito de esto. ¿Este restaurante qué te parece? ¿Me vale más tu opinión que la de...?
Bueno, yo en su día escribí un artículo en el periódico, ¿no? Que la gente muchas veces se malinforma, llega a un lineal de un supermercado y empieza a leer maceración carbónica, chardonnay, fermentado en barrica, merlot, coge una contraetiqueta y ve ahí que pone este vino se recolectó en una vendimia tardía, un no sé qué, en otra coge y ve que hubo una helada, que entonces se vendimió, que un vino de hielo y tal. Y luego llega a un restaurante y quiere saber o quiere no sé qué y te pide un merlot de helada con vendimia tardía. Entonces, al final, tanta información que luego nos confundimos. Y siempre digo, vete a un profesional y ponte en manos del profesional, y el profesional es el que tiene que... Él sí está obligado a saber. El cliente no está obligado a saber sobre vinos, no sé qué tal. Con que te dé una línea, una pista de lo que le puede gustar, de lo que toma habitualmente y el gusto que tiene, el profesional ya es el que se tiene que encargar de decir, yo tengo este vino que creo que a este señor le va a encajar y le va a gustar.
Bueno, vamos a ver un poquito lo que es tu trabajo en el Serval, que yo más o menos me lo puedo imaginar, pero vamos a ir concretando algún aspecto. Tú eres director del restaurante, pero yo, si me equivoco, me corriges. Creo que tu versión mayor para el disfrute es la de sumiller.
Bueno, a mí lo que más bueno, una de las cosas que más me apasiona dentro de mi trabajo, no sé si la que más, pero sí es una de las que más, es el mundo del vino. El mundo del vino, como tú también sabes muy bien, es muy amplio, es inmenso. Contra más aprendes, más te das cuenta de que eres un ignorante. Cada vez que me contesto una pregunta me salen 10 nuevas y esto es un no acabar, ¿no? Entonces esto a mí también me incita a querer seguir contestándome las preguntas, pero claro, me van subiendo cada vez más. Y intentar saber lo máximo posible sobre el fanático mundo del vino es una de las cosas a las que me dedico y a las que me gusta. Abrir botellas de vino ricas, interesantes, el poder comentarle a la gente, este vino le hace este señor o esta señora, esta chica, viene de este terreno, de esta parcela, es de esta zona, el suelo es así, las variedades, la elaboración, no sé qué, para, digamos, transmitir, ¿no? Que al final por eso también has aprendido y te has preocupado en saber ciertas cosas, ¿no? Y poder transmitir ese trabajo que alguien ha hecho durante todo un año en una viña para luego hacer unas fermentaciones, para luego a veces guardar en unas barricas o en un depósito de hinos o cemento o fuera lo que fuera, y luego sacar, embotellar, sacar al mercado, que te llegue a ti y abrirlo para que esa persona lo disfrute. Creo que todo ese trabajo hay que ponerle en valor, que no puede ser abrir una botella, servirla y bébetelo sin más, ¿no?
Esto yo creo que es un trabajo, Rafa, que ha, en los últimos 25 años, ha mejorado ostensiblemente. Es decir, yo recuerdo en los años 90 que en España casi conocíamos a Custodio Zamarra y no se conocían más. No había más sumilleres.
Custodio es el...
Sí, pero te quiero decir que sí, ahora... Sí. Hoy en día, cualquier persona que esté un poco navegando en este mundillo, pues conoce a fulanito, a menganito, muchísimas mujeres, muchísimas chicas en el mundo de la sumillería. Y grandes profesionales que las hay.
Sí, totalmente.
En restaurantes, en bares de vinos. Esto pega un cambio tremendo, ¿eh?
Sí, además yo creo que la inclusión del mundo del vino de la mujer le ha venido fenomenal, sinceramente. Yo siempre he dicho que somos distintos y ellas tienen ciertas facilidades para ciertas cosas que nosotros no tenemos. Y hay mujeres que catan increíblemente bien, creo que tienen mayor facilidad posiblemente que nosotros para el desarrollo del gusto y memoria olfativa, que al final también hay que tener en cuenta lo del gusto y los aromas y tal, es un tema de memoria, ¿no? Y yo creo que ellas aquí es una de las ventajas que tienen con nosotros, tienen mejor memoria habitualmente.
Bueno, y un sumiller, además del vino, en el restaurante toca otros palos, no solo se,
bueno,
dedica al vino.
Es que cuando normalmente cometemos el error de cuando hablamos de sumiller nos vamos directamente a hablar del vino, pero bueno, un sumiller es aquella persona que hace una descripción sobre los productos y los sabores y las sensaciones de un producto. Uh-huh. Y un producto puede ser un puro, puede ser un vino, puede ser un vodka, un tequila,
destilados.
Un destilado. Un plato, quiero decir, nosotros...
Cafés, el mundo del café.
El mundo del café, que es impresionante. Además, mira, tenemos aquí afortunadamente el dromedario que dan unos cursos...
formadores.
Dan unos cursos para formar a todos los profesionales de sala de la región y esto también hay que agradecerlo. Nosotros hemos aprendido muchísimo con ellos, digamos. Y entonces, bueno, pues hay un montón de productos para
poder probar
y catar.
De hecho, yo tengo un recuerdo de vuestros primeros años en el Serval, que ofrecíais un servicio de café impresionante.
Tenemos un carro de cafés. Bueno, yo tengo ciertas anécdotas precisamente con el dromedario que no se me pueden olvidar nunca, ¿no? Entre otras cosas porque el día que nos dieron la estrella Michelin yo estaba, estábamos todo el equipo del Serval en un curso en el dromedario. Yo me enteré allí en la sala del dromedario dándonos el curso. Me sonaba el teléfono. No, si estoy en el curso no puedo cogerte ya.
Pues era, ni lo esperabais.
No, claro, cuando entonces no había gala como hay ahora, sí, de la guía y tal, no sé. O sea, se reunía en Madrid el director de la gala con los cuatro periodistas gastronómicos que había, les daba una guía a cada uno, les comentaba los cambios y al día siguiente uno cogía el periódico de turno o sí, ponía sí. La radio y ahí se sabía quién era tal. Bueno, nosotros no estábamos ni pendientes de qué día salía la guía ni nada de esto, no sabíamos. Y yo estaba ahí, me estaba, venga, sonando el teléfono, y al final me tuve que salir del curso a coger el teléfono de qué pasa, que estoy en un curso, ¿no? Y me dio la noticia. Y la otra es que cuando nosotros decidimos poner un carro de cafés, ¿no? Que ahora ya hay en muchos sitios, sí. Preparar cafés en émbolo, un quemes, un sifón y demás, y hacerlo directamente en mesa. Yo me acuerdo que bueno, fui al dromedario y al difunto Emilio Baqué y a José Luis Rodríguez del dromedario.
Y Alberto Vidal,
que era quien me estuvo dando el curso cuando entonces, el que te he comentado antes. Les propongo, quiero hacer esto. Y me miran y dicen, este está loco. Y tal. Y dice, no, dices, todo el apoyo que necesites de nosotros lo vas a tener. Mm. Dice, pero no lo vemos muy factible. Me dicen de primeras ellos, ¿eh? O sea, que si alguien sabía
que
de cafés,
café.
Era ellos. Digo, pues yo veo que sí, tal, ¿no? Y al final, el día que estrenamos el carro de cafés en el Serval, ellos vinieron a comer, una mesa de cinco, no se moviera nunca, a ver cómo funcionaba el carro. Lógicamente ellos nos habían enseñado, formado, nos habían dado todos los medios necesarios. Bueno, la verdad es que solo se puede abrir maravillas, ¿no? Y el día que estrenamos el carro, ellos vinieron. A día de hoy, afortunadamente, hay muchos carros de cafés en muchos restaurantes.
Sí, sí, eso ha mejorado una barbaridad. Bueno, vamos a entrar un poco en alguna pregunta más personal.
Venga.
Del mundo de la gastronomía. Si yo te dijese a ti, vamos a buscar un poco la periferia de Cantabria, ¿eh? Sin centrarnos en Cantabria, uh-huh. Por aquello de la cercanía, pues, y herir las menores sensibilidades que podamos. Uh-huh. Si yo te dijese a ti, no cuál es tu mejor restaurante, pero sí el recuerdo que tengas, me puedes decir uno, dos o tres, ¿eh? El restaurante donde más has disfrutado comiendo. Yo no sé si a ti te pasará como a mí. A mí cuando me preguntan esto, casi siempre digo el último, ¿dónde he estado?
Sí. No,
porque es el que más fresco tengo, ¿no?
Yo lo que intento precisamente es irme a tiempo atrás. Porque claro, como te vienen los primeros, dices, hombre, seguro que antes de estos últimos cuatro o cinco he estado en muchos muy interesantes, ¿no?
Alguien que te marcó, dije, Jesús, esto
no, mira, yo te puedo decir que la primera vez que fui a Martín,
te cambió la vida gastronómica.
Me sorprendió, porque además...
A Martín Lasarte.
Efectivamente. Porque además, tú cuando vas a un tres estrellas, tú ya vas con unas expectativas altas. O sea, esto, además muchas veces yo digo, para los restaurantes es un problema que alguien venga con un listón muy alto. Yo siempre digo que nosotros solo damos de comer, ¿eh? O sea, que,
sí.
Entonces, cuando alguien viene con unas expectativas muy altas, pues claro, superarlas o llegar a ellas a veces es complicado. Yo iba a Martín y iba a un tres estrellas y digo, este es un fenómeno más. Había coincidido con él un par de charlas, había tenido un par de conversaciones con él. Un personaje cercano que me caía bien, no sé qué tal. Y dije, bueno, vamos a ver por qué este... Llegué y aún... A pesar de ir con esas increíbles expectativas, dije, wow, o sea, este tío es un fenómeno, es un fenómeno. Fue hace muchos años, lógicamente, la primera vez que fui, pero la tengo marcada esa visita. Igual te diría
es
esto.
Es un buen restaurante. Yo he estado dos veces, he estado comiendo, uh-huh. Y las dos veces una auténtica maravilla de disfrutar, ¿no? Tanto en el concepto que hablábamos antes de la cocina, como en lo que es el servicio. Yo allí... Hubo momentos que sentía que estaba viendo un ballet.
Correcto.
¿Eh? Sí. Eran camareros.
La armonía de la sala.
Eran... Bueno, y tengo un recuerdo con una copa de pacharán terminando la comida. Uh-huh. Una comida que nos duró casi 6 horas. Y éramos dos personas comiendo.
¿Y tuviste la sensación de que habían pasado 6 horas?
¡Qué va!
No,
era...
eso es magia.
Claro.
Eso es magia. Tener a alguien sentado en un restaurante 2 horas, 2 horas y media, 3, a día de hoy, que todos vamos con prisa, mirando el reloj, que ponemos algo en el móvil, y como dice ahí un estudio, dice que todo lo que dura más de un minuto, 30 segundos, no sé, la gente lo pasa. Tener a alguien sentado en un restaurante 2 horas y media, 3, y que no tenga esa sensación de que ha pasado ese tiempo.
Y levantarte al baño y recordar detalles, y dices, pero bueno, ¿y cómo te puedes acordar del baño de ese restaurante? Es porque es que no he visto otro igual.
Sí. Magia.
Los detalles de las toallas, de todo que tenía. Bueno, eso es el lujo. No es lujo. Es sensibilidad, es...
Bueno, al final yo siempre digo que es una experiencia, ¿no? Hay restaurantes que es la experiencia completa. Desde luego, cuando vamos a un restaurante, siempre se va con la idea uno de que va a comer bien.
Sí.
Y esto no se nos puede olvidar, ¿no? A la gente que tenemos restaurantes, que la gente viene a nuestra casa a comer bien.
A comer.
Pero también es cierto que hay un montón de cosas que rodean lo que hay en el plato, el mismo plato, por ejemplo, ¿no? Que la vajilla sea una vajilla bonita, acorde, que haga juego con la que has comido, el mantel, que la mesa sea cómoda, que la silla sea una silla buena, cómoda, que vayas a estar sentado ahí un montón de horas y no sientas que estás incómodo, la atmósfera, la altura de los techos, la música, la distancia entre mesa y mesa. Bueno, al final hay un montón de cosas que rodean la experiencia, rodean la comida, hacen que la experiencia sea más redonda y la equilibran.
Sí. Básicamente, yo lo resumiría en cuatro palabras: pasar un buen rato.
Correcto.
Que es algo que se entiende muy fácil, ¿no? Pasar un buen rato. La comida como eje vertebrador, pero luego todos esos complementos que tú has citado son los que van a hacer eso, que pasemos un buen rato. Bueno, y sin salir mucho del restaurante, o sí, ya depende de donde lo queramos tomar, porque una copa de vino se puede tomar en un restaurante, la podríamos tomar aquí, en el estudio donde estamos ahora perfectamente. Ahora una copita de Oporto, un amontillado de esos de media tarde que sirven de casi de merienda.
Bueno, ya me está entrando sed.
¿Con qué vino te irías tú a una isla? También te digo lo mismo, ¿me puedes decir uno, dos o tres? Ya sé que eso es muy difícil, pero bueno.
Te puedo decir seis.
O seis, me puedes decir seis, sí.
Jerez.
Un Jerez.
Oporto.
Ajá.
Burdeos. Borgoña. Champán. Y Alemania.
Y Alemania, con Rin. O sea, con uno de cada...
Eso es. Claro, la semana tiene 7 días, vamos a descansar uno.
Se puede hacer una comida fastuosa, ¿no? Con esas 6 zonas. Claro, es que has escogido...
Bueno, para mí son las 6 zonas
vinícolas. Claro,
son las
6 zonas
vinícolas.
Exacto. Si no hace falta nombrar bodegas ni vinos muy determinados, simplemente saber que en esas zonas se hacen cosas que no se hacen en ninguna otra parte del mundo.
Efectivamente.
Y es así.
Sí, es así. Los vinos de Jerez y de Oporto que has nombrado hace un momento
son irrepetibles.
Efectivamente, son únicos.
Bueno, y no sé si te gustarán los quesos.
Bueno,
supongo que sí.
Yo creo que en otra vida fui ratón.
Porque para acompañar a esa copa de vino, ¿qué queso le pondríamos? ¿Qué?
Bueno,
¿español, francés, italiano, inglés?
Yo siempre tengo una pequeña lucha. En España estamos muy acostumbrados a tomar normalmente el queso con vinos tintos. ¿De acuerdo? Habitualmente un vino tinto no suele ser la mejor compañía para un queso. ¿De acuerdo? Al final los quesos... bueno, está la frase famosa de te la han dado con queso, porque se utilizaba el queso para vender los tintos que no tenían mucha calidad, ¿no? Al final el queso habitualmente lo acompañamos de frutos secos, de unas nueces, de unas pasas, o lo acompañamos de un orejón confitado, de un membrillo, de una mermelada dulce. Entonces, para mí, depende un poco el tipo de queso, pues va eso, uvas, pasas y nueces, que podemos irnos a un oloroso, a un Pedro Jiménez o alguna cosa de estas, o el otro lado del queso, que son los orejones, notas mielosas, digamos, ¿no? Que también comemos con miel y demás, que me iría a un vino blanco dulce, pues tipo un Sauternes, un Tokay, por ejemplo, o alguna cosa de estas.
Bueno, cuéntanos, ¿tienes algún proyecto, algo hasta donde puedas contar de cosas que haces? Porque yo sé que tú eres una persona inquieta, sé que hace años tenías ahí una historia con vinos... ¿no? En Cataluña y...
Sí. Estuve, bueno, primero en...
Hasta donde nos puedas contar algo.
Primero en el Somontano, con Enate, donde estuve haciendo allí algunas cosas con mi amigo Jesús Artajona, que es un auténtico fenómeno, el enólogo de Enate. Después pasamos a hacer unos vinos en Bodega Sumarroca, en el Penedés, con Óscar y con Tomás, que lo pasamos francamente bien. Esto se paró en la pandemia. Bueno, realmente ellos me habían cedido unos viñedos que en un principio pues no les usaban del todo, no podían prescindir de ellos. Es cierto que afortunadamente la bodega creció y el no tener estos viñedos que estaba explotando yo a ellos ya les era un problema. Y luego para mí también, lógicamente, en pandemia, con los restaurantes cerrados, estar haciendo vino cuando no tienes a quien vendérselo, pues tampoco está. Entonces, bueno, en el momento de la pandemia se rompió un poco de mutuo acuerdo el acuerdo que había de elaboración de vinos en la zona. Y bueno, la verdad es que era algo que a mí me hacía ilusión por mi pasión al vino, el tema de poder elaborar y hacer e involucrarme un poco más en el mundo para seguir también aprendiendo, lógicamente. Pero en este aspecto es algo que he pasado página, que ya lo hice, que me divertí muchísimo, que tuve suerte tuve suerte de hacer vinos que luego la gente se bebía. O sea, yo decía, pero en serio, lo he hecho yo y la gente se lo está bebiendo. Entonces, pero es una etapa pasada. Y luego sí es cierto, pues la inquietud de que es abrir restaurantes, que al final primero uno, luego otro y tal. Y ahora tengo un nuevo proyecto muy interesante y que me voy a intentar volcar mucho en él, que es estarme quieto. Sí, voy a intentar estarme quieto. No
es
sé,
muy importante,
no,
eso,
sí, ¿eh? Sí, sí, no sé si lo voy a conseguir o no, pero mi siguiente objetivo es decir, Rafa, estate quieto un rato y disfruta de lo que hay porque no te da tiempo a
sí,
más.
Sí,
¿no?
porque muchas veces es la historia del cazador, ¿no? Que está todo el rato corriendo detrás de la perdiz y a veces es mejor estar esperándola tranquilamente, que la perdiz va a venir sola. Pero bueno. Estamos hablando de vinos y una pregunta que tengo aquí que casi os la hago a todos que podáis tener algún vínculo es hablaros un poco sobre vuestra opinión de los vinos en Cantabria, porque para mí es una explosión tan grande la que ha habido en esta tierra en los últimos 15 años, diría yo. Hablar hace 15 años de vinos de Cantabria, tú sabes que en nuestra asociación hacemos una presentación todos los años, empezamos hace 18 años y eran tres bodegas y precisamente hace dos o tres semanas hemos hecho otra y ya había 14. Y alguna que faltaba. O sea, ¿qué opinión tienes tú, bueno,
y esto,
como sumiller y
además,
profesional del mundo?
Teniendo en cuenta
vino.
Que venían las bodegas de Costa de Cantabria. Que
Las de Costa de Cantabria.
Que
de
esta zona de Líbano.
Las de
Líbano
venían, no
efectivamente.
Venían, ¿no?
Entonces, al final estamos cerca de 30 bodegas ya en la región, que yo creo que es importante. Ha crecido. Lógicamente, es poco tiempo, pero creo que en el poco tiempo se ha avanzado mucho. Pero tengo información de primera mano que estoy seguro que esto en los próximos años va a avanzar y va a crecer mucho más de lo que ha crecido. Y estoy en el convencimiento de que hay ciertos viticultores en Cantabria que van a poder destacar. Porque normalmente hasta ahora yo creo que se estaba cometiendo un poco el error de hablamos de los vinos de Cantabria y pensábamos en consumo aquí. ¿No? Y está muy bien que hagas vinos en una región y que vendas los vinos en tu región. Pero afortunadamente ya hay quien está haciendo vino en Cantabria y lo está vendiendo, esparciéndolo a nivel nacional, e incluso quien lo está esparciendo a nivel internacional.
Y en sitios importantes.
Efectivamente, no. Hay restaurantes con dos y tres estrellas fuera del panorama nacional que tienen vinos de Cantabria. O sea, esto hace poco tiempo era impensable y esto de hecho va más.
Entonces, y bares de vinos en Madrid que vas y tienen vinos de Cantabria.
Efectivamente, digo. A nivel nacional, no sé, entonces bueno, y bueno, estamos ahora en un proceso también de cambio de legislación y demás que yo creo que va a ser un proceso importante y que va a marcar claramente el futuro de las bodegas de la región.
Yo creo que hay un factor también que nos va a favorecer mucho y es el famoso cambio climático.
Bueno, yo creo que hay varias cosas. El cambio climático, bueno, en Cantabria siempre se hizo vino, se dejó de hacer y después ahora pero quiero decir, se hacía vino antiguamente con otros tiempos, con otros tal, efectivamente, no voy a entrar a la discusión de dónde
Chacolí
nació ahora ya.
CH.
No vamos a empezar a entrar a la discusión de dónde nació
pero
este y dónde no.
Se llamaba Chacolí.
Efectivamente. Pero bueno, es cierto que en Cantabria se ha podido elaborar vino siempre. Es cierto que en esta zona lo que más prima en un principio es la elaboración de vinos blancos. Yo sí creo que hay alguna variedad tinta que se pueda adaptar muy bien a esta zona también, ¿de acuerdo? Pero es los vinos blancos. ¿Qué sucede? Que desde que la mujer, como has dicho antes, ha irrumpido en el mundo del vino, también se ha cambiado mucho el consumo del vino y hay muchas zonas donde solo elaboran tintos y están empezando a sufrir porque el consumo del blanco ha subido y el del tinto ha bajado. ¿Qué sucede? Que nosotros elaboramos más litros de vino blanco que de vino tinto. Entonces, y es una zona para elaborar vinos blancos interesantes. Entonces, esto sí es cierto que nos favorece, sobre todo porque a nosotros nos va bien, y esto está mal decirlo, pero bueno, es una realidad, ¿no? Tú tienes que pensar en que a ti te vaya bien. Tal. El problema está en que los vinos de la zona sur, los vinos de zonas de mucho calor, al final son vinos que, lógicamente, cuando la uva coge madurez, coge azúcar, eso luego se convierte en alcohol, es grado alcohólico. La gente con vinos de 14 grados y medio, 16 grados, no sé qué tal, pues son más complejos, más complicados, bebes menos, no sé qué tal. Entonces, al final, el cambio climático favorece, porque viene bien a la gente de la zona, además desfavorece otras zonas, el que cada vez se consuma más blanco y menos tinto también. Entonces, bueno, pues se da una serie de circunstancias en el que, si con los cambios que se van a hacer ahora se saben hacer las cosas bien, se puede tener un futuro a medio largo plazo muy bonito.
Bueno, pues me alegra mucho oír estas palabras y veo que el tiempo es inflexible. Miro el reloj y veo que los minutos se nos agotan. Podríamos estar conversando seguramente con una copita de vino, que seguro que nos va a ayudar un buen rato más. Pero ya para ir acabando, te voy a hacer una pregunta que también se la hago a casi todos los que vienen a nuestro estudio. Nosotros en Laredo tenemos un elemento gastronómico diferenciador. No es que sea exclusivo de Laredo, es Laredo, Colindres, Antoña, Castrudiales, es la anchoa.
Por supuesto.
Yo estoy seguro de que todo el mundo que venga a comer a Laredo tiene que probar una anchoa, si no se va a ir un poco cojo gastronómicamente hablando, ¿no? Pero a mí, yo la pregunta que te iba a hacer a ti era que te atrevieses a aconsejarnos algún vino para tomar esa anchoa, porque la anchoa yo siempre digo que es muy promiscua, en mi opinión, es decir, que se puede casar con una tipología amplia de vinos.
Se puede tomar con muchos vinos, pero se puede tomar con un blanco de la zona perfectamente, para no alejarnos. Te podría contar varios maridajes, porque la anchoa es cierto que es muy potente, pero permite muchas cosas, ¿eh? O sea, no tal, y permite muchas cosas. Pero hay muchos blancos en esta zona que, para acompañar la anchoa, ya que es de aquí, te pueden ir perfectísimamente.
Yo además siempre lo digo, imaginaros el relato que puede tener un sumiller cuando le está diciendo: ¿veis aquella viña? Aquí tenemos viñas en línea recta a menos de 5 kilómetros.
Sí, correcto.
Entonces puedes estar en una terraza en el puerto de Laredo y viendo una viña.
En Tarrueza tienes la finca de Sierra de la Vida, aquí, que la tienes aquí al lado.
Y puedes contarle la historieta de que estás tomando esa anchoa con el vino que se está haciendo ahí.
Correcto.
O sea, que es muy bonito.
No, totalmente. Y va perfectamente. Es un albariño con Riesling que se hace en esa finca, que con una anchoa pues
va de maravilla.
Correcto.
Bueno, Rafa, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Ángel.
Un placer charlar contigo.
El placer mío totalmente. También se me ha hecho muy corto.
Esperemos que nuestros oyentes se lo hayan pensado por lo menos tan bien como nosotros charlando, ¿eh?
Pues esperemos que sí. Y muchas gracias.
Un saludo.
I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
el bonito ya inunda nuestras lonjas y pescaderías. Esta semana se subastaron en nuestra cofradía San Martín casi 50.000 kilos. Bonito de pulso, bonito de cacea, bonito de vivero. ¿Tú cómo lo vas a preparar? ¿Vas a guisar una marmita? ¿Lo prepararás con tomate o tomarás una buena rueda asada al carbón? El bonito es sin duda uno de los pescados con más posibilidades. Y ahora sí, llegó la hora de la despedida. Ahora sí que de verdad nos vamos, pero no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós, adiós. Hasta el próximo viernes. Adiós.